rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, ya estamos en un nuevo Rompecabezas Verdes con Eduardo Udina, nuestro colaborador que ha estado, bueno, enchufado a 220 con el contrato entre Uruguay y UPM, cosa que te agradecemos, Udi, bienvenido. Un gran saludo también para Rosario, que ya sé que seguramente ha dejado algunas cosas riquísimas en la producción de Rompecabezas. Bueno, bienvenido, ¿eh?
Bueno, bienvenido también a los oyentes, gracias por la invitación y acá listos.
Dale, nosotros te escuchamos, la verdad ya no, pero, los adelantos ya fueron impresionantes.
Conversemos.
Dale.
Bueno, tengo el que el gobierno llama el contrato entre la República Oriental del Uruguay y UPM. Es un documento como de 100 páginas, me llevó su tiempo imprimirlo. Claro. Y entonces podemos comenzar por algunas precisiones para compartir con todos los que nos siguen. El primero, que no es un contrato, es evidente que se trata más bien de lo que he visto en otros casos, como denominado como memorándum de entendimiento.
Ajá.
Ahora, también es cierto que es un memorándum de entendimiento raro, porque usualmente este tipo de convenios se hacen entre una empresa y una agencia ministerial, o a lo sumo un ministerio, pero claro, entre todo un país.
Claro.
Ya es más raro.
Y vos has visto unos cuantos contratos de este tipo. Sí. Contratos no, perdón, documentos de este tipo.
Claro, porque entonces, no sé, el ministerio del ramo recibe una empresa y acuerdan ciertas reglas del juego para la negociación de una inversión.
Claro, acá es todo un Estado que se pone al mismo nivel que una empresa.
Exactamente. Y la empresa queda al mismo nivel que todo un país.
Claro, claro.
Y el segundo punto es que tiene muchas salvaguardas de posibles arbitrajes por fuera del país, como ha sido alertado en los últimos días, ¿no? Entonces, en eso sí se parece un contrato de inversión de los convencionales. Y esas salvaguardas de inversión, por ejemplo, remiten al Tribunal de Arbitraje dentro del Banco Mundial.
El CIAE.
Claro, lo cual es todavía más raro, porque hay toda una serie de aclaraciones al final del contrato, es que en todo momento la empresa se reserva el derecho de pasar a la inversión, a concretar el emprendimiento o no. Y además pone como advertencia que no tiene por qué dar ninguna explicación si cancela su programa de evaluación de la oferta, de evaluación de la inversión y llegar a construir nada.
Claro, o sea, entonces, se baja cuando quiere.
Cuando
en realidad
quiere.
No se ha subido.
No, entonces, como que todas las obligaciones están
recaen pero en nosotros.
Hay muchas obligaciones sobre nosotros y también es muy llamativo en la escala temporal, porque el paquete grande de obligaciones de Uruguay están al inicio, por ejemplo, el ferrocarril, y la empresa también en este convenio una y otra vez se dice, bueno, yo voy a examinar lo que hace el gobierno de Uruguay, y tiene frases como esta, acá les traigo algunas para compartir, para que después no me digan que exagero.
Sí.
Dice, la empresa va a ver si hay un logro significativo en la infraestructura, la crees críticamente importante para la decisión final. De ese tipo de lenguaje está repleto todo el documento, ¿no?
Claro.
Entonces, una vez que eso esté ok, la empresa pasará a tomar una decisión de si invierte o no.
Claro.
Entonces, un segundo paso vamos a dar ahora. El convenio es un paquete que incluye una gran cantidad de emprendimientos, que está en la zona franca, en donde va a estar la futura planta de celulosa, la planta de celulosa, una planta química, una vía de ferrocarril, conexiones carreteras, concesión de un puerto, áreas de plantaciones forestales, incluye reformas en la educación, se van a crear dos centros educativos nuevos que va en parte coadministrar UPM, se asumen promesas.
Eso es increíble, igual, te digo.
Y requerimientos en servicios básicos, vivienda, salud.
Increíble.
Y una de las perlitas que compartiera que en toda el área de las plantaciones forestales, el gobierno se compromete a dar acceso de internet, por lo menos LTE, para los operadores forestales, sus empleados y sus familias.
Increíble.
Y bueno, y entonces es un conjunto muy grande. Cada uno de sus aspectos tiene sus componentes ambientales que son el motivo del rompecabezas verde de hoy.
Mm.
Entonces, pasando a este tercer escalón en este recorrido. Hay una cosa buena. La empresa se compromete a utilizar las mejores tecnologías disponibles, presumiblemente similares a la planta que tienen en Fray Bentos. Y para ello dice que utilizará una guía de procedimientos de procesamiento de la pasta de celulosa que es del año 2014. O sea, eso es bueno. Este sector tiene muchos impactos, pero dentro de esos impactos hay algunas que son muy dañinas para el ambiente, otras son menos. Entonces aquí se apunta a una tecnología la mejor para el marco de referencia que puede ser la Unión Europea.
Sí, es bueno también, Woody, destacar o recordar que en su momento Aurión nos decía aquí en el programa de que, por ejemplo, con respecto a la pastera que tienen sobre el río Uruguay, en decenas de casos se habían pasado los límites, ¿verdad?
Sí, se pasan, claro. Sí, bueno, y vamos a ir a eso en un ratito. Uh-huh. Ahora, este paquete, todo este paquete que es la planta de celulosa, el área forestal que la nutre, el río Negro y las carreteras, todo eso está en un territorio. Entonces, el primer aspecto de urgencia es que el gobierno de Uruguay anuló las evaluaciones territoriales a mediana escala, por lo tanto, no puede saber cuál es el impacto de todo este paquete.
Ajá.
Las anuló en la primera ley de rendición de cuentas de presupuesto de la administración Vázquez. Y acá está una de las razones por la cual la anuló.
Claro.
Entonces, realmente el gobierno no sabe cuál es la coincidencia de efectos que se multiplican, positivos o negativos, entre la forestación, que va a incrementarse en algunos lugares, la planta de celulosa y qué pasa con la cuenca del río Negro.
Porque no hay evaluación.
No hay evaluación. Pueden hacerla si quieren, los municipios la harán o no lo harán.
Claro.
No lo sabemos. Y esto tiene consecuencias serias. Por ejemplo, en el caso de la forestación, la normativa actual establece que solo las forestaciones de más de 100 hectáreas pasan por un estudio ambiental. Pero entonces, imagínese el oyente, la mesa de comer, la mesa del almuerzo, y yo la divido en casilleros de 99 hectáreas, y en cada casillerito le meto forestación, ninguno pasa por el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero me queda la mesa plagada de bosque.
Claro, claro.
Entonces no tenemos un instrumento para medir eso.
Uh-huh, clarísimo.
Otro aspecto dentro de lo ambiental. El paquete apela, bueno, a decir que vamos a entrar en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Haremos, por lo tanto, evaluaciones que permitan llevar una autorización ambiental previa, que es lo que la jerga del mecanismo en Uruguay. Acá aparecen ya cosas interesantes. El gobierno se compromete a hacerlo rápido y en el convenio lo dice muy claramente. Entonces, para la zona franca, el gobierno se compromete a dar y tramitar la autorización ambiental previa en 3 meses. Para la planta de celulosa, en 12 meses. Para la ferrovía, en 8 meses. Para el puerto Montevideo en 12 meses y para el polo químico no me queda claro cuándo se la va a dar. Pero es impactante que tenemos 1 año para que el gobierno se expida, por sí o por no. Y además hay muchas cláusulas de salvaguarda. Si la empresa no da la información a tiempo o alguna autoridad ministerial tampoco la da a tiempo, se modifica, se agregan o se sacan días y así sucesivamente. En varios rubros se dice que una vez que se tramiten todo el estudio ambiental y se obtengan los permisos de operación, estos deberán ser concedidos en 1 mes. Y además dice que si van a inspecciones de la Dinama, tienen 15 días para inspeccionar.
Es terrible. Sí, o sea, le ponen límite a la inspección.
Sí, yo me imagino, del lado del empresario dirán, acá en Uruguay todo esto es tan lento que le vamos a poner límites. Pero esto tiene otra contraparte muy preocupante, que es que en el convenio, el propio gobierno se compromete, por supuesto, a fortalecer a la Dinama, va a designar un coordinador solo para negociar con la UPM, se compromete a tener reuniones semanales o quincenales con la empresa, y además la Dinama, antes de empezar todo esto, en el proceso de inicio para obtener la autorización ambiental previa, nuestra autoridad ambiental le deberá dar una guía a la empresa, a UPM, de los términos de referencia de cómo debe ser el estudio de impacto ambiental. Y para otorgar, presentar los documentos del estudio de impacto ambiental, UPM se compromete a hacerlo en 2 meses. Entonces, traducido, esto, el gobierno dice, yo le voy a decir a usted con detalle qué le voy a pedir y usted me lo tiene que dar en 2 meses.
Claro. Y hace la lista, digamos,
sí.
La listita.
Después hay otro permiso ambiental que aparentemente desaparece, que son los permisos de viabilidad de la localización. En el marco regulatorio de Uruguay, las empresas tienen que presentarse a ver si yo me puedo instalar en tal sitio, y además la normativa indica de que la empresa debe contemplar alternativas, de que por si alguna razón ambiental el sitio A no es adecuado, me tendría que mudar al B. Y a su vez el gobierno puede evaluar dónde conviene más ubicarlo. Eso desaparece.
Eso desapareció, no está.
Sí. Entonces, tenemos desapariciones de las evaluaciones territoriales de todo el paquete, tenemos acotamientos y constreñimientos de las reglas de la evaluación del impacto ambiental convencional, donde el gobierno cede en plazos y preanuncia lo que debe pedir, que no debe ser nada fácil que pedirle a un emprendimiento claro. de esta magnitud, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos qué pasa con las los permisos de viabilidad de localización. Como que el emprendimiento ya se decidió dónde va a ser y solo podrá ser ahí. Ajá. Siguiendo con lo territorial, ahí y siempre, bueno, desde la mirada ambiental, que es, sí, que es la mía, ¿no? Claro. El convenio, el contrato, en la jerga del gobierno, reconoce que se crea un sistema territorial que incluye las áreas forestales que alimentan al emprendimiento de procesamiento de celulosa en áreas de los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Florida y Cerro Largo, ¿no? Mm. Acá el gobierno se compromete a dar acceso de vivienda, salud, educación y otros servicios a los contratistas de UPM, a sus empleados y a sus familias.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué facilidad.
Le vamos a dar internet. Uh-huh. Y además, UPM introduce una regla de exigencia donde el gobierno de Uruguay se compromete a dar un plan detallado de cómo hará todo esto, de dar vivienda, salud, educación a UPM, una vez que se confirme la inversión. El gobierno tiene que decirlo cómo lo hará y tiene un año para presentar un plan concreto. Yeah.
Increíble, ¿eh?
En el área forestal, todo esto que contábamos de cómo se achican y se constriñen, más bien se constriñen, se condicionan las evaluaciones ambientales, por ejemplo, para el área forestal, se indican de que se van a extender a un periodo de 3 ciclos forestales. Si cada ciclo forestal es de 9 años, entonces el permiso ambiental para la forestación que va a nutrir a la pastera que se entrega hoy va a durar unos 27 años.
Claro.
Son permisos a largo plazo.
Sí, hay algunas, adelantados, claro.
Por adelantado. Hay algunas cláusulas de salvaguarda que dice, bueno, si hay un impacto ambiental, lo modificaremos. Pero por otro lado, se dice que esos permisos son tanto para UPM o para sus proveedores de madera y no se necesitan retramitar las extensiones de plazo a menos que se corrobore de que hay un impacto serio. El agua, pasemos al agua ahora. En el agua, bueno, ahí también se encienden muchas luces amarillas. Primero, el agua que le damos es gratis.
Increíble.
Y después acá,
así que consumen agua, ¿no?
Claro, y así como venía la relación esta, ¿por qué anularon la ley de evaluaciones estratégicas en lo territorial? Acá aparecen las sombras del modo de pensar que llevó a la ley de riego.
Claro, claro.
Porque en el convenio, Uruguay, el gobierno, asegura que le va a dar a la empresa un flujo mínimo de agua en el Río Negro. Y dice claramente el texto de que UPM no está obligada a dar ninguna compensación por ese flujo mínimo. Yeah. Ahora, si yo tengo toda una discusión de qué es un caudal ecológico mínimo para sostener el río, y la entrevista que hace poco se le ha concedido Mariana Gil, la encargada de eso, vuelve a minimizar el concepto en instrumento, estas son muchas luces amarillas de cuál va a ser el flujo mínimo que yo voy a darle a la empresa, que quiere decir sacarle agua a otros.
Claro, claro. Tremendo, ¿no?
Efluentes. Manejo de los efluentes en la planta. Bueno, ahí hay una serie de advertencias y salvaguardas en cuanto al fósforo. Se reconoce de que se va a apuntar a límites más exigentes, alrededor de los 2 miligramos por litro. Se establecen umbrales de cuándo eso se podrá superar o no superar. Pero en todo este paquete de los efluentes que va a generar la planta, acá el gran ausente de todo el texto del convenio, que me sorprende, es de vuelta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Porque buena parte de la balanza de efluentes que reciben las aguas tiene que ver con los usos agropecuarios, y acá no aparece. Entonces, si se aplica un plan de tratamiento de contaminantes en el agua, como ha sucedido en la cuenca del Santa Lucía, que vemos que no está funcionando, si aplican algo similar para el Río Negro, vamos a tener muchos problemas. Como esto en un área crítica, aparece un capitulito que se llama de compensación ambiental. Entonces, UPM dice que apoyará la reducción de la contaminación por medio de una compensación ambiental, que es una planta de tratamiento de efluentes en Paso de los Toros y Pueblo Centenario por 10.5 millones de dólares. Me parece bien que hagan la planta de tratamiento de efluentes. Me parecía horrible que ya no la tuviera la ciudad.
Claro, claro.
El director de la Dinama, lo escuché ayer en la televisión, y decía que esto es una compensación ambiental. Y me dejó pensando, me parece que no. Porque la compensación ambiental sería mantener la calidad de agua a un nivel mejor de la cual la recibió el emprendimiento. Y yo realmente lo que estoy haciendo es una planta de tratamiento de efluentes de una ciudad. Cuando, si la dinámica ahí del Río Negro es similar a lo que pasa en otras zonas del país, buena parte de esa contaminación, por ejemplo en fósforo, que se tiene que atacar, proviene de fuentes difusas que están vinculadas a la agropecuaria. Entonces, más bien, esto es una compensación social y política. O sea, yo le doy a la gente, una planta de tratamiento de efluentes en Paso de los Toros, pero eso no indica de que va a estar mejor la calidad del agua por ello. Y acá viene una cosa que comentamos en varios rompecabezas verde, la importancia de la línea de base. Porque si el río, supongamos un ejemplo para el oyente, el río está contaminado en la escala de 1 a 10, está contaminado 8, y yo lo bajo a 7, la implantación de una nueva planta de celulosa me permite volverlo a subirlo a 8. Entonces sigo contaminando y la planta dice, no, yo no empeoré el estado del río.
No empeoré nada, claro.
Y entonces...
Ya estamos cerrando, sí, Eduardo.
¿Cuánto me queda?
Un minuto.
Y ahí veo al final. ¿Quién hizo las cuentas? ¿Dónde está esa información básica? No sabemos. Y voy ahí al Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad que presentó ayer el presidente Vázquez, que él decía, bueno, no vendemos humo, y yo esperaba, acá tendría que haber un capítulo dedicado a cómo salir de seguir exportando materias primas con todo este impacto ambiental y social y la carga económica que es para el país. Y no hay tal transformación productiva en un plan presidencial que tiene ese nombre.
Clarísimo, Eduardo, como siempre te agradecemos. Los minutos son escasos, pero los aprovechás realmente muy bien. Va a quedar todo posteado en espectador.com. Hasta el próximo Rompecabezas Verde, ¿te parece?
Me parece.
Rompecabezas. Compacto informativo.